En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro, la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión. El cristiano está llamado a volver a Dios de todo corazón, a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Así comienza el mensaje que el Papa Francisco nos ha regalado a todos esta Cuaresma del año 2007. Abandonar nuestras rutinas y cegueras, buscar a Dios en nuestro interior, en los otros y en nuestro mundo. Salir de las rutinas que nos endurecen el corazón, descubrir nuestra pequeñez como seres humanos y nuestras grandezas como hijos de Dios. Nos hará descubrir una vida nueva que brota en la cruz de Jesús y experimentar en nuestra propia vida la vida nueva que nos trae su resurrección. En este programa queremos poner un granito de arena que nos ayude a vivir con intensidad esta Cuaresma. Comenzamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Comenzamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia saludando a dos viejos amigos. Pablo Montalvo, muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
José María Rubio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues la Cuaresma os trae esta tarde al Espejo de la Iglesia en Segovia. Daba comienzo el pasado miércoles, celebrando el miércoles de ceniza. ¿Pero qué tenemos que entender por Cuaresma, Pablo?
Pues lo que tenemos que entender por Cuaresma es algo que todos los años lo vamos repitiendo dentro de la comunidad cristiana, pero básicamente es la preparación para la vivencia de la Pascua, la preparación para celebrar las fiestas pascuales, el triunfo de Jesús sobre la muerte después de haber pasado por su pasión. Es un tiempo que a lo largo de la historia de la Iglesia se ha venido viviendo intensamente. Ya desde el siglo II se comienza a hablar de la Cuaresma, pero sobre todo en el siglo V es cuando se institucionaliza. Y son esos 40 días antes de la Pascua, aunque en realidad, si los contamos, son más de 40, son 46, porque este tiempo es un tiempo penitencial y desde siempre los cristianos han creído, pensado y celebrado que los domingos no son días para hacer penitencia, sino para celebrar el triunfo de Jesús sobre la muerte, para celebrar la resurrección, y por eso los domingos de Cuaresma no se cuentan.
Antes de Cuaresma tenemos el carnaval, del que querías comentar algo, José María.
Yo lo voy a resumir en una sola frase. No hay carnaval sin Cuaresma. Es decir, el carnaval es una fiesta evidentemente no religiosa, pero que tiene, digamos, su sentido pues al celebrarse siempre en los días previos a la Cuaresma. O sea que, en todo caso, pues nunca olvidemos que esta fiesta que estamos celebrando pues tiene, digamos, bueno, una cierta vinculación en este sentido, pero luego, lógicamente, son cosas verdaderamente separadas.
Da comienzo la Cuaresma con el miércoles de ceniza. ¿Qué significado tiene este día?
Pues este día tiene un significado ciertamente penitencial. La ceniza, a lo largo de la historia, es un recuerdo para el ser humano de que efectivamente estamos llamados a ser polvo, estamos llamados a la fragilidad de que nuestro ser se desenvuelva en la tierra de donde ha sido sacado. Entonces, siempre que el hombre, en la antigüedad sobre todo, sentía que había pecado, una forma de hacer penitencia era envolverse en ceniza o envolver la comida en ceniza y manifestar así ante Dios que reconocía su culpa, reconocía su pecado. Bueno, pues como un signo muy pequeño de que efectivamente nosotros somos pecadores, que no hacemos las cosas bien, que queremos estar arrepentidos, la Iglesia, pues sobre nuestras cabezas, sobre nuestra frente, nos recuerda este signo. Y nos dice dos cosas. Recuerda que eres polvo y al polvo ha de volver, o, más modernamente, conviértete y cree en el Evangelio. En definitiva, se trata de poner un signo de que comenzamos algo distinto, algo nuevo, y comenzamos la Cuaresma y lo hacemos con un signo penitencial.
Sí, a mí me gustaría, luego Pablo lo ha explicado perfectamente, ¿no? Desde un punto de vista también seglar, ¿no? Digamos, es verdad que estos tiempos de penitencia son tiempos de austeridad, pero a mí me parece que también que es un buen momento para pararse un poco en la vida cotidiana de cada uno y establecer una reflexión interna y personal en lo religioso y, digamos, en lo que es tu vida de familia, tu vida de contacto con los amigos.
Sí, José María, yo es que no separaría, una vez lo separamos, lo que es la fe y lo que es la vida, porque la la vida nos lleva a la fe y la fe nos tiene que llevar a la vida también. Quiero decir que en ese sentido, efectivamente, estoy de acuerdo con lo que tú dices, son momentos de volver sobre nosotros mismos. Por eso la cuaresma nos recuerda los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, o los 40 días que estuvo Jesús antes de su vida pública. Y el desierto es un sitio para la reflexión, para el silencio, para la prueba, para descubrir qué elementos en tu vida pues no están funcionando. ¿Con respecto a quién? ¿Con respecto a Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Con respecto a ti mismo? Pues ¿cómo te sientes? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Cómo lo estás viviendo? Y también con respecto a los demás, decir, bueno, pues ¿qué son los demás para mí? ¿Cómo los estoy tratando? ¿Cómo trato de que la gente que me rodea en el trabajo, en la familia, en la escuela, donde esté, están descubriendo pues esa felicidad a la que estamos llamados, que no es otra que la felicidad de sentirse hijos de Dios?
Repetido varias veces el número 40, Pablo. ¿Qué significado tiene en todos los textos bíblicos?
Sí, es un número simbólico. Es el número, como decía antes, penitencial por autonomasia. Son 40 días y 40 noches las que Noé estuvo en el arca durante el diluvio. Y son esos 40 años, como decía antes, que el pueblo de Israel atravesó el desierto, y los 400 que estuvo en Egipto, y más recientemente pues con Jesús. Tiene un sentido penitencial, es decir, el hombre está llamado a una comunicación con Dios, pero algunas veces esa comunión y comunicación falla, y es la forma de restablecerla, ¿no?
Hemos hablado de que es un tiempo para la reflexión personal de cada uno de nosotros, pero ¿qué signos externos vemos en nuestra sociedad que nos hagan percibir este tiempo de cuaresma?
Bueno, pues en nuestra sociedad la verdad que ninguno.
O sea,
yo estoy convencido de que, así como decíais antes, que el carnaval efectivamente es un signo y que cada vez está durando más, pero luego en la realidad los signos que se pueden percibir, pues en las ciudades así como la nuestra, que no son muy grandes, pues descubrir que las cofradías se están preparando, que sienten los tambores y trompetas por la ciudad, pero poco más. O sea, a nivel social, la verdad es que no tiene mucho calado la cuaresma. Tiene, fíjate, yo creo que más el adviento, a lo mejor, que la propia cuaresma. Sin embargo, para la comunidad cristiana sí que tiene muchos signos, ¿no? Pero para la sociedad yo creo que no. No sé, José Antonio, de José María.
Sí, sí, estoy plenamente de acuerdo contigo. Es decir, uno por la calle no identifica que estamos en cuaresma, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que sí que, y seguramente Marta luego nos interpelará, ¿no? Pero yo creo que sí que debe de haber un itinerario que nos defina a los cristianos, ¿no? En este tiempo de cuaresma, y los hemos repetido también muchas veces, que es la oración, que es el ayuno y que es la limosna. Bueno, yo creo que eso sí que es importante. Yo creo que sí que es importante. Y que no lo dejemos ver solamente en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, sino en la forma en que sea posible, pues hacerlo ver en otros lugares, si es que tenemos esas posibilidades, ¿no?
Sí, sí. Te voy a parar un momentín, porque sí que se siguen conservando, por lo menos en los círculos que yo conozco, la cultura gastronómica de estos días.
Sí, sí, sí que se sigue conservando, claro que sí. Y cuando quieras podemos hablar de ella, ¿no? Porque a mí me parece de una riqueza verdaderamente extraordinaria, ¿no? Bueno, pues acorde pues un poco a la normativa, a la ausencia de la carne y demás, pues el protagonismo pasa a ser pues un poquito al pescado, ¿no? Evidentemente los garbanzos lo han sido siempre. Pablo recordará en nuestro pueblo, ¿verdad?, como el garbanzo era el alimento básico de nuestros padres y demás. Bueno, pues en vez de cocinarlo pues con la carne, ¿con qué lo podían cocinar estas pobres gente de Castilla, donde el pescado no llegaba fresco con fluidez o llegaba escaso? Pues con el bacalao, que era el pescado salado, y que nuestras madres, nuestras abuelas, hacían de una forma extraordinaria, ¿no? Yo creo que este famoso potaje de cuaresma, que viene a llamarse, que son los ingredientes básicos, son el garbanzo, son las espinacas, que luego a veces la gente adereza y echa a lo mejor pues un poquito de arroz, unas almejas, es un plato típico de cuaresma, típico también de estos tiempos, pero que a la vez es un suculento alimento, que es que tiene todas las variantes para ser extremadamente positivo, ¿no? Porque es de nuestra famosa dieta mediterránea y demás. Luego el bacalao, ya sabéis que se hacía de muchísimas maneras, bueno, pues guisado, al pilpil, de alguna manera, bueno, pues siempre había posibilidades de cocinar. Yo sí me gustaría lanzar a la gente que nos está oyendo, pues un pequeño reto, ¿no? Es decir, los mayores que pregunten a los jóvenes si saben cuál era la tradición de esta gastronomía de durante la cuaresma. Si la recuerdan o se han interesado por ella. Si no lo han hecho, que se lo expliquen. Y si me está escuchando gente, que espero que sí, que haya alguno, que pregunte a sus abuelas. Fundamentalmente a las abuelas, porque son más mayores, lógicamente, ¿verdad? ¿Cuál era ese rico elenco de gastronomía culinaria? Porque es verdad que nos hemos quedado con los potajes, un poquito, es verdad, con el bacalao, torrijas, pero que era más amplio, porque, claro, las madres a veces no tenían tantas cosas en casa, ¿no? Y tenían que hacer esos platos, de acuerdo, lógicamente, a estos tiempos, ¿verdad? Como hemos dicho, la normativa y demás, pero lo hacían con sus especialidades. Y eso me parece importante que se transmita a las siguientes generaciones. Así que vamos a hacer este reto. Los jóvenes que pregunten a los mayores y los mayores que pregunten a los jóvenes.
En la sociedad y en cada una de las casas hemos hablado, pero ¿qué se hace de nuevo en las parroquias y en las comunidades cristianas para vivir esta cuaresma?
Sí, fíjate, ahí sí que hay un cambio total dentro de lo exterior y también de lo interior. De lo exterior, dentro de los templos cristianos, pues ausencia de flores y ausencia de decoración, es decir, la sobriedad frente a todo. No quiere decir esto que sea un tiempo triste. La cuaresma algunas veces, sobre todo antiguamente, se había identificado como tiempo triste, pero la Iglesia nos dice que no, que es un tiempo alegre, un tiempo de gracia. Y como bien ha recordado antes José María, se intensifican, por una parte, la oración, entendida como ese diálogo personal con Dios, y entonces se nos invita a todos a tener más espacios de oración, a leer un poco más la palabra de Dios, a meditarla, a vivir más en profundidad los sacramentos. Entonces sería a nivel personal y a nivel comunitario, ¿no? Y yo creo que las parroquias también hacen un esfuerzo durante este tiempo para que esa oración se intensifique. Después estaría el ayuno entendido bien, no solamente como ausencia de comer determinados cosas o ayunar de comida solamente, sino ayunar de todo aquello que te está impidiendo en tu vida ese encuentro que os decía antes con Dios, conmigo mismo y con los demás. Quizá a lo mejor tengo que ayunar de tanto tiempo de televisión o tantos programas basuras, tengo que ayunar de tanto egoísmo que hay en mi corazón, tengo que ayunar quizá de la crítica mordaz que estoy haciendo continuamente con lo que tengo a mi alrededor. Bueno, cada uno revisando puede descubrir qué cosas hay dentro de su vida que tiene que ayunar, o sea, que tiene que estar fuera, que tiene que dominar de alguna manera, que eso es el ayuno, dominar al propio cuerpo mediante la voluntad, ¿no? Pero un ayuno que se queda en sí mismo no vale para nada, o sea, el ayuno hay que ponerlo al servicio de los demás, y por eso está la limosna, que hay que entenderla más como solidaridad y como caridad, porque limosna alguna vez lo hemos entendido solamente con rascarnos el bolsillo, dar un euro, dos euros, tres euros, lo que sea, y ya está, y ya mi conciencia queda tranquila, sino más bien como gestos de, si yo he ayunado de televisión, por ejemplo, en la familia, pues es de tiempo para estar con ellos tranquilamente, disfrutando, hablando. Si he ayunado de esa crítica mordaz hacia los demás, pues es tiempo para que el otro me encuentre de alguna manera como soy. Y el Papa, precisamente, hacías tu referencia, cuando nos mandaba el mensaje este de Cuaresma este año, lo ha hecho sobre la parábola del rico de Pulón, ¿no? Es decir, mirarnos a nosotros mismos, nuestras propias soberbias, pero sobre todo mirar al otro. Y vamos a descubrir que efectivamente en el tiempo de Cuaresma y en todo tiempo, como decía antes José María, hay personas que están careciendo de muchas cosas. Bueno, pues la limosna, traducida en caridad fraterna, sería estar pendiente del otro, de los últimos, y entregar aquello que hemos ayunado.
A mí me parece muy importante lo que acaba de decir Pablo, pero muy importante, ¿eh? Yo creo que venimos de unos tiempos, los de atrás, donde lo externo era lo que se veía, lo que figuraba, ¿no? Ayuno, abstinencia, pero de forma muy reglada, ¿no? Yo creo que lo que dice Pablo es importantísimo.
Actualizado.
Exactamente, eso está muy bien, efectivamente, pero que lo llevemos también a este campo que hemos explicado, ¿no? Es decir, es que la limosna no solamente es dar dinero, es que es ayudar al que lo necesita también, es que el ayuno es ayunar de tanta soberbia que tenemos, a veces de tanta, incluso, entre comillas, maldad probablemente, ¿no? Vamos a también ayunar de estas cosas que verdaderamente es lo que hará un mundo mejor en el que nos encontramos.
Nos has hablado del mensaje del Santo Padre. ¿Qué indicaciones nos dirige el Papa Francisco?
Pues básicamente es lo que venimos diciendo todo este tiempo, ¿no? Que descubramos este tiempo como algo nuevo, que no sea otra vez nos toca cuaresma, sino que esa novedad la experimentemos, y la experimentemos en nosotros mismos, descubriendo que no podemos estar al margen de los problemas y carencias del otro, que no podemos estar con nuestro individualismo y nuestro egoísmo, y que nos centremos en servir al otro, que estamos sirviendo también a Dios. Básicamente, todo el mensaje es desde ahí. Y a mí sí me gustaría que, sobre todo lo del principio, ¿no? Es decir, esa novedad del tiempo que estamos viviendo y hacia dónde vamos. Es decir, no tendría sentido la cuaresma si después, al final de estos 40 días, no renováramos con plenitud nuestro propio bautismo, que es lo que hacemos la noche de Pascua, y no celebráramos esa vida nueva que Jesús nos trae. Es decir, si al final de la cuaresma no hemos conseguido la gracia, que también es un don, ¿no?, de que hayamos sido renovados y sintamos esa alegría de ser hijo de Dios, habrá sido en vano la cuaresma.
Pues no en vano son las tradiciones que hay en torno a estas fechas, José.
Efectivamente,
María.
Algunas perdidas, otras no. Entre las perdidas encontramos lo que hacían mucha de la gente de nuestros pueblos, ¿no? Sobre todo las chicas jóvenes, que los domingos de cuaresma pues salían cantando canciones, y además eran distintas, que se han ido perdiendo, por cierto, bueno sería recuperarlas, y se iban por las casas pues pidiendo una limosna, claro, para luego tener cera para iluminar pues el Santísimo durante el año, de las celebraciones de la Semana Santa y demás. Una tradición, bueno, pues que se ha perdido y que es interesante, bueno, que la gente sepa que existía, ¿no? Otra de la que se ha perdido, pero la conserva algún pueblo, es la Sierra la Vieja. Pablo se acordará, que hemos salido juntos alguna vez. Bueno, pues la Sierra la Vieja era marcar, de mediar, digamos, la cuaresma, y era se quedó convertida realmente en una fiesta escolar, en la que ese día no había clase, y los niños y niñas separados, lógicamente, cada uno iba por su lado en aquellos tiempos, íbamos casa por casa, bien organizados, eso sí, siempre había alguien que dirigía, los demás en fila, pidiendo por las casas, y bueno, pues haciendo una oración allá a la puerta, y cantando canciones, y bueno, pues nos daban algo, pues alguna naranja, huevo, lo que sea, luego servía pues para repartirlo, o hacer alguna merienda. Se ha ido perdiendo, pero siempre hay que recordar que iba el primero con una cruz, además muy bonita, y la cruz iba adornada, pues con cintas y cosas así. Íbamos cantando, y claro, cantábamos pues aquello de la Sierra la Vieja y todas esas cosas, que bueno, cuando la gente nos daba, pues decíamos que esta casa es un palacio, la señora es una reina, porque quiere dar limón al niño de la escuela, y si no, lo cambiamos, pero no creo que sea razón de decirlo aquí en la radio, pero también lo cantábamos.
Sí, apostillando un poco esto, el año pasado pregunté yo a los alumnos de magisterio de la universidad, y que se conocían esto de la Sierra la Vieja, y nadie le sonaba absolutamente. Alguien de la zona de Abades y por ahí todavía recordaban que sus padres habían contado, pero y bueno, casi nadie sabía nada de la, con lo cual es una tradición que en algunos pueblos siguen manteniendo, yo creo, pero que se ha perdido.
Sí, ya dan muy poquitos pueblos y ya a nivel pues muy testimonial, pero desde luego es bueno recordarlo como mínimo. Y luego también es verdad que, claro, con la llegada de la cuaresma también llega lo que es el buen tiempo, ¿no? Recordamos que, claro, como la cuaresma puede oscilar bastante, ¿no? De primeros de febrero hasta primeros de marzo, más o menos, ¿no, Pablo? Puede oscilar.
Sí, hasta finales casi de abril.
La Pascua,
sí, pero entre medio está la cuaresma, claro.
Sí, pues quiero decir que empieza el tiempo bueno, ¿no? Digamos. Quiero decir que es cuando se empezaba a la vuelta a los juegos tradicionales exteriores, a la calva, al chito, a la tanga, y claro, como además se anulaban entonces los bailes y demás, pues lógicamente los días eran más largos también, ciertamente, ¿no? Bueno, pues de alguna forma es verdad que podemos decir que bueno, pues realmente era el momento de salir a la calle, ¿no? Con estos juegos tan interesantes, claro, sí.
Y dentro de las parroquias también hay distintas tradiciones, Pablo, retiros de cuaresma, Vía Crucis.
Sí, bueno, la más conocida es el Vía Crucis, y aquí tenemos un especialista en arte que también los hay muy buenos en la provincia de Segovia. La verdad que era todos los viernes de cuaresma, y en algunos sitios, como los viernes no se podía, se pasó al domingo, que aunque no es un día penitencial, por no perderlo se hacía. Incluso esos Vía Crucis, sobre todo los del final, los de antes del domingo de Ramos, se hacían por fuera, por las calles. De hecho, en muchos pueblos todavía estaban quedan las piedras donde estaban las cruces, de los viacrucis, y en algunos sitios están completos, yo no sé.
Sí, hay viacrucis completos, de verdad, muy interesantes, y yo creo que han formado parte de, bueno, del paisaje de nuestra tierra, ¿eh? Generalmente solían ir, los externos estamos hablando, lógicamente, desde una de las ermitas exteriores hasta la iglesia del pueblo, ¿eh? Se iban estableciendo esas cruces que solían tener, digamos, dos piezas, ¿no? Lo que era la peana, que es lo de abajo, interesante porque ahí están los escritos, ¿sí? Y bueno, pues realmente en algunas se ha podido interpretar incluso lo que pone, ¿eh? Porque algunas, claro, ya después de la erosión ha ido desapareciendo, pero está el año, está quién puso esa cruz, y luego la segunda pieza era propiamente ya la cruz. Es verdad que eran, hombre, un poquito endebles, es cierto, porque la cruz se metía justo dentro de lo que era la base, y es verdad que muchos se han ido, entre comillas, perdiendo, ¿eh? Pero todavía se conservan, ¿eh? Yo recuerdo ahora mismo, por ejemplo, uno magnífico que hay en San García y en algunos otros pueblos. Generalmente se solía buscar que terminase en un lugar alto, si fuera posible, ¿no? Colocando en algunos casos en la que era probablemente el de la muerte, colocar tres cruces, las tres y cruces. Demás. Y desde luego, es verdad que tienen también su valor artístico, aunque evidentemente, claro, el más importante era el que la gente iba recorriendo. Efectivamente, se hacían los viernes. Y es verdad que lo que ha dicho Pablo, que en algunos casos también se hacían los domingos.
Sí, sí, en nuestro pueblo se hacían los domingos.
Sí, sí, efectivamente. Sí.
La localidad de Riaza existen las tres cruces. Sí, finales en lo que es el rasero.
Y en algún otro pueblo también. Algunos pues ya no los tienen completos, ya tienen a lo mejor pues la mitad o alguna menos. Pero sí, se sigue conservando con cierto cariño.
Y luego dentro de las tradiciones, muchas parroquias siguen conservando todavía las charlas cuaresmales, que suelen ser una semana donde se invita a un cura, a un predicador de fuera, y bueno, pues se reanima de alguna manera la comunidad a través de esas charlas. Por supuesto, en muchos pueblos sigue estando la costumbre de la celebración penitencial de cuaresma. Unas veces es comunitaria, y otras veces van los sacerdotes de alrededor del arciprestazgo y están toda la mañana o toda la tarde allí confesando. Eso depende de los lugares, pero ya sabéis que también lo que hace la comunidad cristiana durante este tiempo es recibir el sacramento de la reconciliación o de la penitencia como última preparación para la Pascua. Algunas veces se hace al principio de cuaresma y luego al final, y otras veces en mitad. Depende de esto. Luego también, últimamente, sobre todo promovidos por los arciprestazgos, se suele tener un día de retiro, un día o una mañana, pues precisamente para ahondar en todo esto que hemos estado hablando durante el programa, ¿no? Y vivir la cuaresma de forma distinta. Es verdad que no asiste mucha gente, pero es verdad también que sirve, para la gente que va les viene muy bien y siempre lo están demandando, ¿no? Y luego a nivel de los niños y tal, pues también en las catequesis se intenta vivir de forma distinta o celebrar de forma distinta este tiempo de cuaresma, pues bien participando, haciendo que hagan algún vía crucis o descubriendo el significado de la muerte y resurrección de Jesús.
Nos querías traer una novedad que habían propuesto tu comunidad parroquial de Palazuelos. ¿Querías hablarnos de ella?
Es una novedad que yo aquí en Segovia yo nunca lo he oído. Hay una asociación, una cofradía, que se llama Cofradía de la Paz, Hermandad de la Paz, y que tiene una imagen nueva que es muy bonita, de estilo andaluz, Nuestra Señora de la Salud y de la Esperanza, y que este año pues han propusieron ahí en la parroquia hacer un Vía Matris.
¿En qué consiste? De manera breve.
De manera breve son como el Vía Crucis, pero referidos a la Virgen María. Es decir, las veces que la Virgen María aparece en el Evangelio, ir recorriendo junto a ello esos acontecimientos de la vida de María, que es a nivel del pueblo, será pues un recorrido como el Vía Crucis, pero con la imagen de la Virgen, ¿no? Y pues igual, tiene estaciones donde se lee el Evangelio, donde se hace una meditación, unos rezos, y luego también hay cornetas y tambores. Y
¿cuándo va a ser ese acto?
Pues va a ser el día 11 de marzo, pues a las 8:30 de la tarde.
Pues el 11 de marzo convocados a esa Vía Matris. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, José María, por
gracias
acercarnos la cuaresma un año más.
Muchas gracias.
A ti.
La agenda para los próximos días. Mañana está convocado los encuentros del Seminario Menor en Familia a partir de las 10:30 de la mañana en la Casa Espiritualidad San Frutos. El lunes se reúnen los vicarios y los obispos de la región del Duero en el encuentro anual de Villagarcía de Campos. Hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Feliz semana para todos.